Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros traemos noticias geek, reseñamos libros, cómics, manga, animación, libros, creo que ya dije otra vez mangas, libros, cómics. Y hoy, precisamente hoy, tenemos la recomendación, traemos el de qué va esta miniserie que acaban de imprimir en México, pero que nos da mucho gusto estar leyendo, que es Capitán América, de Jeff Loeb y Tim Sale, que es White. Y para rematar, ¿por qué no recomendarte El Hombre Fuera de Tiempo, de Mark Waid, igual de la corrida de Capitán América? Y ¿por qué no ponernos a tono con 1940, con la recomendación de Fury? Quédate para que cheques qué es lo que tienen en común estas tres series: Capitán América de Mark Waid, Hombre Fuera de Tiempo, Jeff Loeb y Tim Sale con Capitán América White y Fury, y ve qué es lo que tienen en común estas tres historias. Y hoy vamos a empezar con las noticias, que se me hace un poco chistoso. Spielberg en Cannes dice que va a producir una película aquí en México que habla de la conquista. Yo nada más espero que no tenga aliens en esta producción, ya que, no sé, estaría muy gracioso si aparece algo que hace Spielberg de la conquista, aliens, no sé. Ya estaremos checando la producción de Spielberg. En la siguiente, lamentablemente para nosotros, habíamos recomendado muchísimo anteriormente lo que es Agent Carter por parte de Netflix. Lo habían hecho bien la primera temporada, nada más es una mid-season, nada más tiene 6 capítulos que la verdad son muy buenos. No tocan mucho de la película. Si querías ver algo de la película con Capitán América, hablando de Capitán América, el primer Vengador, pues este tocaba muchos cabos que tenía la película, y Agent Carter lamentablemente nada más llega a su segunda temporada porque es cancelada. Y parece que los fans, hablando de los fans anteriormente también, están recopilando firmas para que Netflix rescate a Agent Carter. Tiene mucho que contar, la verdad sí tiene mucho que contar Agent Carter. Ojalá y que le den su espacio, porque es una buena serie en época, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que checar John Carter, si no lo has visto, la verdad es una buena producción. Otra de las noticias que me llama la atención y revuela a Trainspotting 2. Vaya, es una buena película donde se puede ver de todo. Es una película que me gusta, habla mucho sobre juventud, drogas, adicciones, casi literalmente sexo, drogas y punk. Esta película es muy interesante, me gusta más que las que se están tratando ahorita. Hay como un cine de que habla de eso, de ese tipo, pero en comedia, y me gusta más esta, ¿no? Que apenas chequé yo la que es la mota más pacheca que jamás hayas fumado, así se llama en español. Y la verdad como que me queda de ver esa película. Pero Trainspotting, la verdad, es una buena película, chécala. Y parece que viene la 2 ahora con otra adicción, y parece que es al porno. Así que, chécala. En otras noticias, DC saca un nuevo logo. Bien por DC, simplemente yo quiero que saquen buenas historias, que sean interesantes. Nos pueden dar nuevos logos, nuevos trajes, pero si no nos dan unas historias que nos mantengan cada mes con mes ahí comprando sus cómics, pues pueden sacar mil y unas cosas, pero sinceramente, DC, ponte las pilas en los cómics. Y en el cine. Y en todo. En otras noticias, DC, ¿por qué no?, hace unos ajustes para unificar su universo, ya que tienen sus filas a John Byrne, quien estará envuelto en las producciones, junto con los ejecutivos Geoff Johns. Acordemos que Geoff Johns realizó varias cosas con Green Lantern, entre ellos La Noche Más Oscura, así que Warner hace ajustes, esperemos que lo haga para bien. Ya lo estábamos comentando hace rato. Simplemente buena suerte a DC, en serio, buena suerte. Parece que nos hemos empeñado a echarle tierra a DC. No, la neta, la verdad, me gusta mucho DC. Quiero leer cosas buenas de DC. De hecho, he encontrado, y misteriosamente he encontrado cosas interesantes, próximamente estaremos hablando de ellas, que parece que están levantando el vuelo. Y les va a sorprender los títulos, así que chequen en el próximo podcast qué títulos estamos hablando de DC, que sí valen la pena, que antes de que salga el reboot, tienes que leer esos títulos. Próximamente te estaré diciendo cuáles, pero ojalá y tomen un buen camino, porque quiero ver películas de DC, quiero ver buenos cómics, así que bien por DC. Otra de las cosas que me llama la atención, no sé si no conoces a Germán Armendia. Creo que vas por un buen camino. No, Germán Armendia creo que es un youtuber famoso, entre comillas famoso, que dará voz a un personaje llamado Julián en la Era de Hielo. Digo, bien por ellos, bien que lleguen a un target con ese tipo de películas. Él va a doblar la voz en español de Julián, del personaje de la Era de Hielo. Bien, digo, por una parte, también los hermanos Wherever Tomorrow me parece que van por los personajes de Bebop y Rocoso. Creo que yo no soy fan de ver ya las películas en español, como que pierden algo pierden en el doblaje, ya sea en animación, pues adelante, pero yo espero que esta gente que esté doblando, que esté haciendo este trabajo lo haga bien, lo haga con buena intención. Y nada, ¿no? Que entreguen un buen trabajo, porque si van a entregar, el personaje de YouTube, lo quieren empapar con el personaje de la película y que no va, pues eso está mal. Pero si ellos realizan un buen trabajo y se acatan a las órdenes del director de doblaje, pues adelante, ¿no? Creo que cualquier persona tiene la oportunidad de trabajar en lo que le guste, en los que ellos quieran, pues adelante, ¿no? Bien por ellos. Y nada, ¿no? Nada más eso decir que hagan buen trabajo, no que no me guste. La verdad, yo no me interesa mucho estos youtubers, pero adelante, que hagan un buen trabajo y se acabó. En otras noticias, parece que Batman regresa a Return of Arkham, Arkham Madhouse, así que estaremos viendo. Parece que regresa a esta línea de videojuegos de Batman con todo. No he jugado el último, pero le tengo ganas. Ahí tendré, ahora que tenga tiempo, me voy a poner en la consola y estaremos viendo qué tal está ese juego. Así que estaría bien. Idris Elba, ya habíamos comentado que viene una película de Dark Tower. Ya se ven algunas imágenes y se ve antojable, la cinta basada de esta novela de Dark Tower. Ojalá y la hagan bien, porque hay muchas películas de este autor que me gustan mucho y que han quedado flojitas, ¿no? Así que Dark Tower, esperemos que le vaya bien y que sea una buena película y que adapten bien la novela. Así que, bien, este 25 de mayo, yo no sabía, en otras noticias, que es el Día Internacional del Orgullo Geek. Iba a decir otra cosa, pero sí, el del Orgullo Geek. Así que felicidades a todos aquellos geek y necesitamos un día especial. Creo que todos los días que vamos a comprar cómics son especiales, así que bien por ello. Así que en otras noticias, hay algo que se nos pasó decir en la semana y en la sección Nos Vamos Haciendo Menos. Pues se nos va este dibujante, autor, creativo, guionista, Darwin Cook, que lamentablemente se nos adelanta en el camino por el cáncer. Lo recordemos por Spirit, otros si quieren Minuten Man, Twilight Children, por Jenna Hex, por Gotham Adventures, y próximamente estará saliendo este cómic de New Frontier. La verdad, chécalo, es un buen cómic, lo va a traer en TP Televisa. Y lamentablemente me encantaba su dibujo, así que en la sección Nos Vamos Haciendo Menos, el señor Darwin Cook ya nos adelanta en el camino. Y chequen otros trabajos de los que le acabo de comentar. Así que esto fueron las noticias y vámonos a de 1939 a 1945. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Capitán América, White, lo que es Capitán América, Hombre Fuera de Tiempo y Fury. Capitán América y el Hombre Fuera de Tiempo nos hablan de este Capitán América, ya sea Capitán América White, en el momento que los mandan a la Segunda Guerra Mundial a combatir en las líneas contra las líneas alemanas. Y Capitán América, el Hombre Fuera de Tiempo, nos habla, si bien ese proceso del despertar en esta época, y me encantan los dos cómics, la verdad me cierran bien el ciclo, por eso quiero que si puedes, léelos a la par, léelos después uno del otro. Capitán América White. Capitán América White nos habla mucho de quién es Steve Rogers, quién es en ese momento. Nos habla mucho de la personalidad de Steve, y más aparte este vínculo que tiene con Bucky Barnes. Me suena mucho, o me hace mucho ruido al momento que critican o que ven muy, ¿cómo decir? Puede decirse amanerada, como que ven muy gay la forma en que Bucky y tienen la relación entre Bucky y Steve Rogers. Bueno, yo les vengo a decir aquí lo que se puede leer en el cómic, de que estamos viendo un padre y un hijo, y más aparte cuando se están muy relacionados en que uno tiene que cuidarlo o tiene que estar bajo su manto en la guerra, pues más, ¿no? ¿Cómo puedes mandar o cómo puedes llevar a tu hijo? Es una figura muy mesiánica, ¿no? ¿Cómo puedes mandar a tu hijo a la guerra, ¿no? ¿Cómo lo proteges o cómo se te puede llegar a perder en medio de ese infierno? Digo, mucho también se puede ver esa perspectiva en Fury. La verdad es una película que a mí me agradó mucho, y si queremos empaparla como de estos dos personajes de Fury, de Capitán América y Bucky, creo que te encuentra mucho sentido. Pero vamos primero con Capitán América White. Capitán América White nos pone en este contexto de que Steve Rogers no era material para el ejército, simplemente varias veces lo habían rechazado y no iba a entrar al ejército porque tenía deficiencias en su cuerpo, no era apto para el ejército, no tenía pie plano, no era fuerte, hasta que de alguna manera tiene que, o sea, las ingenia para entrar al programa de super soldado. Se explica muy bien en la película de El Primer Vengador, como es de que tiene esta necesidad de ayudar a su país. Y recordemos que en el contexto de 1939 Estados Unidos le pega la recesión, la economía está mal, viene quebrado Estados Unidos, hasta que él entra a la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde al final de la Guerra Mundial empieza a levantar lo que es su economía. Pero mientras tanto, pues sí tenían que verse las negras, hacer préstamos, hacer arrendaciones, tenían que sacar dinero desde debajo de las piedras, ¿no? Y la guerra pues fue un motivo para mover a Estados Unidos, y mucha de la gente pensando en ayudar, pensando en aportarle a su país, pues se enlista, ¿no? Creo que es muy de época esta personalidad, que ahorita en nuestras fechas pues no nos hace mucho clic, pero en ese momento, ver el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo puedes ayudar a tu país si no hay mucho trabajo en ese momento? Pues, y necesitan gente en el frente, pues se enlista esta persona. Y más aparte, si te ponen en la cartilla, ¿es en serio? ¿Esto es en serio? Y es verídico, te ponen como no apto para tu país, como que eres un inútil, esto te va a marcar de por vida, e inclusive también para que te den trabajo en ese momento. Así que de cualquier forma, de cualquier manera, encuentras que te den una oportunidad. Y ese mismo se repite cuando Bucky Barnes le pide al Capitán América que le dé una oportunidad para ser su secuaz, para ir con él a la guerra. Bucky Barnes es muy chico, todavía es muy joven para ir a la guerra. Los dos son jóvenes, pero Steve Rogers como que madura más después de pasar las pruebas del super soldado, es más apto, es más ágil, pero Bucky Barnes no. Él no tiene poderes hasta que al final de la guerra, cuando lo rescatan y le ponen el brazo, pero en sí no tiene poderes, como se muestra en la película, que parece que corre como Flash, pero a mí me hace ruido eso, que corra como Flash. Y aquí es mucho, me encanta este cómic, la verdad, me gustó mucho. Hay un reboot ahí que sí, es cobijado y aparte le está enseñando, es la figura paterna de Bucky Banners, este Capitán América. Y como todo, como en la psicología, hay que matar al padre, hay que mejorar al padre. Y Bucky Banners en algún momento supera a Capitán América en habilidades, supera en coeficiente, porque él es muchísimo más. Es como una copia entre un homenaje, como lo quieras ver, entre Batman y Robin y Batman y Nightwing. Más o menos es ese tipo de evolución que tiene este Bucky. Bucky es mucho más social, Bucky es mucho más abierto, Bucky como que tiene un poco un empuje juvenil y tiene de que está siendo más open mind, está abriendo más su mente al futuro. Y no, Steve Rogers se está quedando, se está viendo como es viejo. Creo que es un alma vieja Steve Rogers, como que es un poco más reservado, es un poco más podríamos decirlo, anticuado. Y Bucky no, creo que tiene un pie en el futuro. Es por eso que también chocan en el cómic, en esta personalidad que le da Jeff Loeb y Tim Sale. Es un cómic que es muy bueno, es un cómic que te da mucho ese contexto, ¿no? Y como que si se puede, si se deja, se trata de justificar la personalidad de Capitán América y Bucky. Me gusta el argumento. De hecho, salen los Holy Commanders aquí. En este. Atrapan mucho. Y en eso de los Holy Commanders también sale Nick Fury. Esta figura que todavía no pierde el ojo, pero que le está tirando a Steve Rogers, ¿no? Como que lo está impulsando, pero conforme a psicología inversa, ¿no? Como que tú no puedes, como que tú eres un niño simplemente para propaganda. Ese argumento me hubiera gustado que lo hubieran utilizado en el primer Vengador. Me hubiera gustado que se hiciera una película de época con Steve Rogers y Bucky. Pero pues, sale este cómic, es muy agradable. La historia es muy muy buena. La historia, aunque es un fragmento de llegar a Francia para poder salvarlos, poder sacar a los nazis de Francia. Es una historia breve, es una historia pequeña, es una historia concisa, pero que te va dejando muchos huevos de Pascua, muchos easter egg. Te digo que sale Nick Fury, sale los Holy Commanders y también sale el Red Skull. Y aquí hacen el retcon, ¿no? De cómo se pierde Bucky. No se pierde por por causa de un misil, como lo vimos en la película. Aquí se hace un retcon y aquí parece que el Red Skull se elimina a Bucky Banners y Steve en ese momento se pierde, ¿no? Es un pequeño retcon, pero es muy agradable. La verdad, tienes que leerlo. No te puedo dar, porque te digo, es más sencilla la trama, pero toda la historia, el viaje es lo que interesa. Muchas veces el viaje en los cómics, ya lo hemos platicado anteriormente, creo que es el bueno, ¿no? Es el que nos agrada, es el que me agrada. A mí me gusta esta aventura que tienen estos chicos, y más en un cómic de época de Capitán América White. No nos decepciona. El arte sí baja, porque han estado se ve un poco el arte, se ve un poco como a carboncillo, se ve un poco sucio, pero de ahí en fuera es bueno, de ahí en fuera es el adecuado, es el arte que nos acostumbra en Jeff Loeb y Tim Sale. Me agrada mucho, es ese tipo de arte que es crudo, pero es el necesario para esta historia. Y recordemos que nos dejaron un buen rato, ¿no? Nos lanzan el cero en Capitán América White en el 2008 y hasta 2015 se realiza este cómic. 7 años después pensamos que no se iba a salir esta historia, pero cierra bien. Creo que la historia no nos deja con buen sabor de boca después de tanto tiempo, así que léela, apenas acaba de salir en español. Y pues es una historia muy agradable, es una historia donde convive Capitán América, Nick Fury, Bucky y los Holy Commanders. Así que, chécala, es muy, muy, muy buena historia. Y para cerrar, otra historia que por ahí la busqué ahí en el baúl de los recuerdos, que es El hombre fuera de tiempo. Digo, después de leer esto que es Capitán América White, vamos a El hombre fuera de tiempo, que también fue publicada por Marvel México, igual en un semanal. Este es de Mark White. Nos cuenta cómo, me agrada mucho, nos cuenta el cómo se adapta Steve Rogers, ya lo habíamos dicho, este anticuado Steve Rogers, este hombre nos los pone como un hombre que está viajando en el tiempo, nos los pone como un Steve Rogers que quiere regresar a salvar a Bucky. Si quieres ponerle como consecutivo, me hubiera gustado que hubiera salido en todo un TP. Es redondea muy bien lo que es el Capitán América y cómo es de que regresa y quiere y busca a Bucky Barnes. Ya te lo dije, en Capitán América White lo ponen como su hijo y aquí lo ponen como su aliado, su compañero. Lo ponen como alguien que es parte del Capitán América. Capitán América salta, de hecho da como un salto en el tiempo. Bueno, si es congelado, es encontrado por los Vengadores. Y creo que es mucha información para poco tiempo que tiene Capitán América aquí. Y la verdad, pues él cree que viajó en el tiempo. Me gusta esa parte porque es un viaje en el tiempo, ¿no? Este Capitán América quiere regresar a su época. Ha visto demasiadas cosas en el trayecto. Gente que tiene poderes, drogas, sexo, literal, ¿no? Drogas, sexo y rock and roll. Y quiere volver a su tiempo. Y creo que es como, se puede sentir que es como un manipulado, ¿no? Que en este momento ya está en época actual. Ya los X-Men han pasado, han viajado por el tiempo. Reed Richards también lo ha hecho. Pero le dicen que no puede volver a su tiempo. No puede ir a salvar a Bucky Barnes. Tiene que hacerlo. Tiene que buscar de otra manera cómo salvar a Bucky Barnes. Es manipulado Steve Rogers y se siente muy aquí como, como que no, chavo, no puedes volver, como que eres una pieza fundamental para el futuro, pero para el pasado, pues, ¿qué pasaría si regresaras a 1945? ¿Qué pasaría? Ya tienes muchísima información porque ya ha cooperado con los Vengadores, ha recorrido muchísima, ha leído historia, de hecho él luego se empieza a informar qué es lo que está pasando. Me gusta cuando se entera que no es tan el país que en ese momento en la Segunda Guerra Mundial estaba muy marcado quién era bueno y quién eran los malos. Y aquí simplemente se diluye mucho en este futuro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ese es el choque que se encuentra Capitán América en este futuro. Hay un Vietnam, es una guerra que se perdió. Su presidente, su comandante y su presidente Roosevelt, como sabemos en la historia, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, pues él fallece, él no ve el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y fallece antes de poder poder verla. Y vemos que a Capitán América es un duro golpe, porque es para, en ese momento, para los americanos es un héroe. Él es el que estuvo moviendo la economía, él estuvo haciendo casi actos de magia para que pudieran abastecer a las tropas en Estados Unidos. Es el que trajo el auge para Estados Unidos. Se movieron maestramente, ya que vieron que en la Segunda Guerra Mundial era pues el negocio, ¿no? Las armas, en proveerle armas a sus aliados y hacer préstamos, ¿no? Y eso donde Estados Unidos se va para arriba. Y vemos que aquí a Steve Rogers sí le duele el saber que él no supo que él no vio la victoria para los aliados, para quienes en ese momento eran los buenos. Vemos ese contexto de Capitán América, vemos un Capitán América muy, muy sacado de onda, muy fuera del tiempo, así de fácil, ¿no? Él quiere volver, él quiere ir al pasado. Y precisamente hay una, aquí en la historia, vemos a Kang que ataca a los Vengadores. Parece que es su primera intervención con los Vengadores, aquí puesta por Mark Waid, y regresa a su tiempo. De todas maneras, se encuentra fuera de tiempo, ¿Cómo es posible que puedas vivir con toda tu información, con todo? Bueno, y aparte ya había hablado con el presidente de Estados Unidos, que parece que aquí lo ponen como Barack Obama, que no puede regresar. O sea, no, sí hay, sí hay la tecnología, todavía está a prueba, pero no puede regresar porque ya sabe demasiado del futuro. No, sería un hombre peligroso en el pasado, ya que si llega a revelar eventos, acontecimientos, tecnología que hay en el futuro, pues llegaría a cambiar llegar, si va al pasado, llegaría a cambiarlo todo. Y aquí Kang percibe que es un viajero en el tiempo, literalmente así lo ponen, como un viajero en el tiempo, y lo regresa a su época actual. Y vemos la pasa mal, en 1945 la pasa mal porque no se halla tampoco ahí. Ya no puedo hablar con nadie porque por miedo a revelar detalles del futuro. Ya no puede, ya no se siente tan seguro ahí, ya se siente como una amenaza para el pasado y para el futuro. Así que nadie sabe que es capturado el Capitán América y inteligentemente salva el día. Tienes que leerlo, tienes que leer este cómic de El Hombre Fuera de Tiempo y ver cómo resuelve Capitán América y cómo es de que, si bien se siente un hombre que no está en su época, si bien se siente un hombre que ya no se siente ni de aquí ni de allá, ya es parte, es una anomalía temporal, por así decirlo, así no lo pone, así se puede sentir en el cómic, es una anomalía. Y que esa anomalía pues tiene que ir para adelante, sí, el pasado, pero tiene que superar eso y es parte de los Vengadores, así que tiene que tomarse las medidas que es necesarias para reponerse, para ser el Capitán América de los Vengadores. Así que este cómic también te lo recomiendo ampliamente. Primero lee Capitán América White, después Capitán América de Mark Waid, El Hombre Fuera de Tiempo, porque hay otro que es fuera de tiempo, pero es ese argumento de Ed Brubaker, también es buenísimo. Si quieres saber algo más de Capitán América, creo que yo te recomiendo Capitán América White, Capitán América Hombre Fuera de Tiempo, y si quieres ya leer lo que es de Ed Brubaker hasta este tiempo. Así que son buenas historias, ¿eh? Son buenas historias de Capitán América. ¿Y qué tiene que ver con Fury? Bueno, aquí también con Fury en la película, es un equipo, también está situada en la Segunda Guerra Mundial, por ahí por 1945, es un equipo, es la Segunda División Acorazada, comandada por War Daddy, que el personaje lo interpreta Brad Pitt, utilizando un tanque SEMAR M4A3E8, llamado Fury. Tienen como te lo comentaba, tienen mucho de esta personalidad que ellos se sentían los buenos. Ellos son van a combatir al mal, y más aparte toda esta mitología que cubre a Hitler, a los nazis, que si están si tienen armamento ocultista, que si estaban desarrollando armas para desmantelar el mundo. Y sí, claramente sí. Por ejemplo, mucha de la mitología de Metal Slug no está tan alejada de la realidad, ya que los tanques alemanes sí eran pocos, pero eran mucho más mortíferos, eran mucho más blindados, literalmente. De dos, tres patadas podían desarmar. Un solo tanque podía desarmar a tres tanques de Estados Unidos. Y se siente y con esa premisa avanza esta película llamada Fury. Son tanques que necesitan ir abriendo paso a sus tropas, ya que hay mucho antitanque, ya que hay tanque enemigo, ya que es muy duro atravesar ir hacia Normandía, ir hacia Alemania, ya que quedaron muy lejos y estos este comando de tanques tiene que ir abriendo, tiene que ir rescatando, tiene que ir guiando a varias tropas, pero son como es una estrategia de guerra, tienen que ir adelante, tienen que ir abriendo camino. Y en una misión pierden este equipo, son cinco, pierden uno de sus unos de su auxiliar del tanque, literalmente son los que van adelante checando qué es lo que hay más allá, ¿no? Los que no son los vigías, por así decirlo, del tanque, y es muerto, ¿no? Y tienen que reemplazar esa baja. Y lo reemplazan por un mecanógrafo, es un adolescente, es un muchacho, literalmente es un niño, ¿no? Norman Ellison, Logan Lerman, es este chico que es este, lo suben al Fury, literalmente, War Daddy no lo quiere ahí, es un chamaco, no tiene mucho que se enlistó en el ejército, y vemos poco a poco cómo este War Daddy y este Norman, cómo se van apegando, porque es el más chico del grupo, es el novato y tiene que estar viendo, tiene que ser mordaz en el momento del ataque. Hay varios puntos de ataque en el tanque y él es uno de los principales, es uno de los primeros que tiene que limpiar la zona para que el tanque sea efectivo. Así que este chico no ha visto acción y este chico sí le cuesta muchísimo lanzarse al ataque o lanzar el ataque en este tanque, que es el que va abriendo camino, es el punta de lanza, ¿no? Para ir abriéndose en las líneas enemigas. Y es muy interesante, digo, ahí vemos también a lo que podemos ver, esa figura de Capitán América y Bucky, cómo puedes ¿cómo tienes a tu cuidado a cinco hombres y este muchacho que apenas va iniciando en la guerra? Y otra, ¿no? Si queremos verlo así como muy geek o queremos verlo del lado del cómic, sale a quien interpreta en la serie de Punisher, de Daredevil, de Netflix, sale ahí, digo, si quieres cuadrarlo todo y en ese momento. Y otra cosa como dato geek es de que también sale también el que interpreta en la serie de Netflix a Frank Castle, sale ahí también en esta película de Fury. Y si recordemos también, aunándole a esta escena geek, es de que Frank Castle en sus inicios, o en los orígenes de Frank Castle originalmente, valga la redundancia, aparece como veterano de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Así que si quieres ver el aura de Capitán América, Bucky y ahí sale Frank Castle también, pues a mí me llamó mucho la atención por esa parte, ¿no? Por esa parte del lado geek. Y aparte se ve y se ve una parte muy muy importante, ¿no? Cómo van creciendo estos personajes, cómo va cobijando War Daddy a Norman, que si quieres, esto todo lo que te estoy comentando es lo bueno. Lo malo es de que sí desarrollan muy rápido, en una hora y 20 minutos que es la película. La verdad es muy 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 rápida la película, ¿no? En una hora y 20 minutos como que sí pasan un crecimiento de personaje muy rápido, ¿sí? Hay como una, ¿qué será? Como una rememoranza en una ciudad de Alemania, los aliados, que son Estados Unidos, recuperan una ciudad de Alemania y llegan a esta ciudad y los alemanes empiezan a rendir, mucho militar también se llega a rendir, pero las familias son las que primordialmente son las que son, entre comillas, protegidas. Algunos son se ve mucho la personalidad del comando de Fury, el tanque. En un momento llegan y se separan todos, literal, algunos están saqueando la ciudad, otros van a revisar que ya no haya más peligro, francotiradores, algún peligro más para todas las tropas. War Daddy y Norman van a revisar un edificio y encuentran lo que es unas jóvenes alemanas. Se podría pensar que, o se podría especular que que este Guardadi pudo ponerse violento con estos alemanes, y no, y creo que surge en ese momento, surge un, ¿cómo podríamos decir? Un acto muy heroico, un acto muy de Capitán América, si quieres decirlo, un acto muy, muy noble. Les convida de lo que es su comida, las pone a cocinar a las chicas, mientras ellos lógicamente están vigilando, lógicamente están a la expectativa, y surge como un pequeño romance que en lo personal a mí se me hace muy apresurado. En lo personal hace crecer a Norman. Esto es un detonador muy importante para que Norman salga esta máquina de guerra, literalmente, como le apodan al final a Norman, y tenga ese valor de salir y lamentablemente o afortunadamente ver quiénes son los aliados o quiénes son sus compañeros y quién es el enemigo, quién es el malo. Sí, se me hace muy forzado esa parte, pero es el detonador para Norman, ¿no? Para seguir avanzando en la trama y llegar a este punto, el clímax o la parte culminante de esta obra, la parte emotiva, ya que estos, como ya lo hemos dicho, se enfrentan con un solo tanque, tres tanques de Estados Unidos se enfrentan con un solo tanque. La danza es magistral, simplemente el Tiger 1 vuela en pedazos al primer tanque, en el siguiente vuela, descompone al segundo. Y queda el Fury nada más, ¿no? Y empiezan a checar cuál es una danza, literalmente es una danza de ver cuál es su punto débil del Tiger 1, ¿no? Que recordemos que, como ya lo he dicho, como en Metal Slug, si hay tanques que son potentes, están bien armados, no son tan fáciles de desarmar, tan solo les doblan el calibre en las balas o en el cañón, les doblan y... Y el Fury se tiene que ingeniar para poder acabar con este tanque. Lógicamente es más pesado el Tiger 1. Fury lo llega a reconocer cuál es su punto débil y pues lo vuela, ¿no? Pero lamentablemente el Fury queda un poco maltrecho. Y en algún momento quedan en un cruce de caminos, ¿no? Quedan vulnerables. Quedan a la deriva. Se les cae, literalmente se les ponte, hacen el chiste que se les poncha una llanta y quedan en el camino, ¿no? Y sus órdenes es ir viendo más allá, es como la carne de cañón, ¿no? Del tanque, para ver para dónde van los alemanes, y mandan a Norman como vigía mientras están arreglando la unidad de Fury, estar arreglando el tanque, y pues lamentablemente pues sí llega una tropa de 250 hombres a pasar por esos caminos, y como les había dicho es un cruce de caminos ahí donde literalmente queda el tanque y no hay más que otro acto heroico, ¿no? Que tienen que proteger el tanque, ¿no? Como toda una tropa, como hermanos de guerra, literalmente, ¿no? Y War Daddy, pues vaya, ahí se ve el crecimiento del personaje con Norman. Igual todos, ¿no? Pero se me hace en lo malo o lo raro, como que, bueno, lo malo a mí se me hace que es un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Lamentablemente me hubiera gustado ver una película de 2-3 horas que desarrollen bien a los personajes, pero pues ya habíamos visto muchísimas obras de guerra que son como de 2 horas y media. Esta es rápida, ¿no? Simplemente es una anécdota de un tanque, de una tropa, y cómo es que lidian en la guerra, cómo es que tratan de llegar a Alemania, ¿no? Tratan de desarmar a la SS. Para no hacerte el cuento tan largo, pues se ve ahí, se ve en esta circunstancia, en este enfrentamiento, en este momento ya último, final, movimientos finales de los personajes. Pues al principio no querían a Norman por ser un novato, por ser un telégrafo, por ser el nuevo, y al final pues le dan toda su confianza. Es ahí donde se gana el sobrenombre de máquina de guerra. Norman ya es como una persona, es otra persona, ¿no? Ya maduró, es una madurez de guerra, literal. Y cómo es que War Daddy pues está al cuidado de todos sus hombres, ¿no? Inclusive el más pequeño de ellos. Así que es una buena película. Es como una justificación completa de entre Capitán América White, entre Hombre Fuera de Tiempo, el Hombre Fuera de Tiempo y Fury. E ir construyendo esa personalidad protectora, ir construyendo esa personalidad de resguardar a su tropa. Eso hay que ponerse en contexto, vaya. A mí sí me hace ruido ese tipo de cosas cuando ponen muy en otra línea ponen en otra línea esta amistad en que te tiene Capitán América y Bucky Banner. O sea, a mí sí me justifica por todos estos cómics. Y pues nada, ¿no? Esto justificaría un poquito, para mí justificaría un poquito la personalidad de Capitán América, de Steve Rogers, y me gustaría ver más obras. A mí, en lo personal, me gustaría que escarben más de las obras de Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, que sean bien hechas, o que se aviente otros 6 cómics mínimo de Jeff Loeb y Tim Sale para Capitán América White. Me gustaría ver ese equipo trabajar más con Capitán América, pero pues ahí tenemos Capitán América White, hay que disfrutarlo. Si quieres checar de ahí que te quede un para dónde más puedes correr, pues ahí está El Hombre Fuera de Tiempo. Y si quieres también checar más cosas de Capitán América que te den ganas de leer más, yo te recomendaría echarte la corrida de Ed Brubaker Capitán América hasta lo que es Civil Wars, y después si te gusta o quieres buscar más, pues y quieres investigar un poco más, Winter Soldier de Brubaker es recomendadísimo. Así que esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por anexarse a la página de La Cumancha Comics, muchísimas gracias a la gente que nos ve exclusivamente en el blog de La Cumancha, lacumanchablogspot.com, muchísimas gracias a Doña Su Comics, que nos deja colgar nuestro contenido ahí en Cuernavaca, muchísimas gracias a nuestros amigos de Marvel BC de Baja California, nuestros amigos de Baja California, un saludo, muchísimas gracias por dejarnos colgar nuestro contenido ahí también. Y también ya estamos en iTunes como La Cumancha Comics, ahí suscríbete para descargar el contenido. También estamos en Archivos ORG, también estamos en iVoox, también puedes encontrarnos como La Cumancha Comics. Y esto sería todo por mi parte, yo soy Rome, yo sé que no me presento nunca antes del programa, pero me emociona darte las recomendaciones, las noticias. Así que me presento al último, yo soy Rome, muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima semana y estaremos chequeando ahí, viendo qué más hay en el ahorita en DC antes del reboot, que puedes checar antes de que concluya este run. Así que muchísimas gracias por escucharnos, esto fue La Cumancha Comics, yo soy Rome, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Bye. Para terminar lo que es La Cumancha Comics, también en el cómic de Mark Waid, El Hombre Fuera de Tiempo, vemos que Capitán América se está acoplando a lo que es su vida en el futuro ahora, y está viendo algunos discos, y el que me llamó la atención, les voy a poner una canción de este disco. No lo había, la verdad no he visto otro cómic que toque los gustos musicales de Capitán América. Del álbum Kid A, Radiohead con Idiotic. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. We'll be right back.
Hasta la vista, baby.